A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camacuá Diario. Este martes 10 de septiembre, ya con los días un poquito más largos, ya subiendo un poco la temperatura, nos vamos encaminando hacia la primavera. Estamos transmitiendo, como siempre, por radiocamacuá.uy y también por Ciudadana 92.3 FM para toda la ciudad de la costa. Antes de escuchar los titulares del día, les adelanto un poco de qué irá este programa. Por supuesto que estamos siguiendo el avance del conflicto en Banco Santander. Hoy hubo un nuevo intercambio con vecinos y vecinas, en este caso en la rural del Prado. Vamos a tener la voz de compañeras y compañeros que estuvieron allí dialogando con los vecinos, las vecinas, contando la situación y también contando cuál es el recibimiento de los reclamos de los trabajadores que están comunicándole a la ciudadanía los atropellos que viene realizando el Banco Santander, que sabrán, el 31 de agosto pasado venció el convenio colectivo y dos días después la gerencia del banco en Uruguay comunicó que dejaría sin convenio colectivo para negociar con sus trabajadores y trabajadoras. También en el programa de hoy vamos a estar hablando de las implicancias políticas de lo que fue la muestra por las libertades. Allá por 1984 estuvimos conversando hace unos días con Clemente Padín, quien fue funcionario de AEBU y gran posibilitador de esta muestra. Clemente Padín es poeta y artista plástico y esta muestra reunió a más de 300 artistas uruguayos, muchos de ellos desperdigados por el mundo. Fue sin duda un hito de la apertura democrática, así que tendremos eso en el segundo bloque. Así que, presentado este programa, ahora sí les dejo los principales titulares del día. Arremetida antisindical en Banco Santander. El Grupo Santander sigue sin convocar al diálogo y acentúa una postura intransigente de rechazo a la negociación colectiva. El convenio colectivo venció el 31 de agosto y dos días después la dirección comunicó que no negociará condiciones para su renovación. Aseguradoras piden excepción a disposiciones de la Ley de Datos Personales para evitar fraudes. La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras alertó en la Comisión de Hacienda de Diputados sobre engaños con vehículos y robos de identidad. La fiscal Flores pidió prisión para el ex jefe de la Armada Tabaré Daners y otros oficiales por torturas durante la dictadura. Se trata de la causa que investiga torturas en fusileros navales entre 1970 y 1980, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó la diaria.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario, transmitiendo por Radio Camacuá y Ciudadana FM, como siempre. También recordarles que nuestras notas quedan disponibles en radiocamacuá.uy y también en el portal de AEBU, donde ampliamos la información aebu.org.uy de todos los contenidos que les presentamos en este programa. Como les decía, en el día de hoy, las trabajadoras, los trabajadores organizados en Banco Santander estuvieron en la rural del Prado, intercambiando con la gente, comunicando, dando a conocer la situación que se desencadenó en el Banco Santander. El 31 de agosto venció el convenio colectivo y dos días después la gerencia del banco, cuya titularidad es del señor Gustavo Trelles, comunicó que dejaría sin efecto la negociación colectiva, dejando sin convenio a todos los trabajadores. Y algo bastante llamativo también por parte del banco, que es el que tiene mayores ganancias en los últimos años, como saben y hemos informado desde este programa, son los bancos, el sector que han tenido mayores ganancias históricas. desde en los últimos años, incluida la pandemia, cuando muchos sectores tuvieron un retroceso y una contracción, el sistema financiero, particularmente los bancos privados, ganaron muchísimo, muchísimo dinero, como no habían ganado antes, y ahora están con este planteo, digamos, en el caso del Banco Santander, de dejar sin convenio colectivo a los trabajadores. Les recomiendo las notas que hemos hecho con el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, Juan Fernández, donde explica claramente esta cronología y la situación de los trabajadores que están reclamando una negociación de buena fe para desactivar este conflicto. Vamos a escuchar a la integrante de la representativa, la comisión representativa de AEBU, Carla Kult, que desde el lugar, desde la rural del Prado, nos decía lo siguiente.
Hola, soy Carla Kult de la representativa. Estamos acá hoy en la rural del Prado, cara a cara con la gente aquí presente, contándoles de la situación de falta de negociación y diálogo por parte de la dirección de Banco Santander. La verdad es muy grato encontrar con tanta empatía de todas las personas que nos han escuchado y se involucra con nuestra situación, que también la sienten propia.
No solamente trabajadores activos estuvieron allí haciéndose presentes de cara a cara con la gente, como decía la compañera Carla por allí, sino también, por ejemplo, Eduardo Sena, jubilado, que fue integrante de la comisión representativa y que también estuvo acompañando esta movilización. Vamos a escuchar a Eduardo Sena.
Bueno, acá estamos con los compañeros de Banco Santander en la lucha por mantener los derechos de muchísimos años y de mucha lucha. Esto hay que seguir, compañeros, y apoyar en todo lo que se pueda a los compañeros de la representativa, a los compañeros del banco y a nuestros. Nuestra EBU, que debe permanecer por siempre con todos nosotros.
Bueno, por ahí estaba otro de los compañeros que se hizo presente en la rural del Prado este martes. Les recomendamos seguir las redes de AEBU en Instagram, en Twitter, en Facebook, para estar al tanto de los avances de este conflicto que se ha desatado en Banco Santander.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Después de la pausa vamos a estar, como les adelanté al inicio, conversando sobre las implicancias políticas de la Muestra por las Libertades, esta visita que tuvimos hace unos días del poeta y artista Clemente Padín. Estuvimos recordando esta muestra, también dimensionando lo que fue en su momento, con más de 300 artistas uruguayos y uruguayas. Les propongo irnos a la pausa escuchando el tercer adelanto del próximo disco de Inés Randonea, la cantautora uruguaya, que sacó hace poquitos días un tema también adelanto del disco con Martín Buscaglia, y anteriormente había sacado el primer adelanto con un videoclip espectacular que se llama Arde, que recomiendo ver en YouTube. En este tema que vamos a escuchar, Bañera, es una colaboración con la voz potente y salvaje de Sofía Viola. Es una canción, podríamos decir, indie, que mezcla el reggaetón y el sonido folclórico latinoamericano. Les voy a compartir un poco de información, por ejemplo, de este artículo de prensa sobre este adelanto, que dice que sus músicas atraviesan del cine y el teatro que la formó, tanto en sus letras cinematográficas y corporales como en los imaginarios visuales, los videos y su propia performance. Cuenta que en 2020 lanzó su primer disco, La Vida Real, que hemos escuchado bastante en esta radio también, y que le valió el premio Graffiti a Mejor Artista Nuevo, además de la nominación al Mejor Álbum Pop Alternativo, y fue considerado uno de los discos del año más importantes por los medios de prensa como El País, La Diaria, Pila, entre otros. Este año va a sacar su segundo disco, Agua Viva, que tendrá nuevamente la producción de Juanito el Cantor. Vamos a escuchar entonces este adelanto, este nuevo adelanto de Agua Viva de Inés Randonea, que se llama Bañera y es una colaboración con Sofía Viola.
Me llueve el pelo. pecho me doblo de cariño el dolor. Un abrazo gusta dulce y río. Él intentaba un suicidio y no había oscuridad. El sol está mojado y chorrea para acá. Todo rueda en un caos. El amor real no es rosado y sin embargo, qué ganas de nadar en brillantina. Todo rueda en un caos. El amor real no es rosado y sin embargo, qué ganas de nadar. Ahí están todos entregados en silencio, se tapaban pero nacían igual y se juntaban sin quererlo. Calla la mentira, gana la verdad. Calla la mentira, gana la verdad. Calla la mentira, gana la verdad. Calla la mentira, calla. Un capricho, el capricho, el cariño es peludo. Lo mudo, atanudo, desnudos. No hay nudos, los miedos, las nubes que nunca me enseñaron a mirar.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Seguimos en Camacuá Diario y en este segundo bloque vamos a contarles la historia de la Muestra por las Libertades, de la que se cumplen en este mes de septiembre 40 años. AEBU la organizó allá por septiembre del 84 y marcó un hito para la cultura de nuestro país, reuniendo a más de 300 artistas uruguayos desperdigados por todo el mundo. Con motivo de este aniversario redondo vamos a hacer un poco de historia y en base a recortes de prensa, documentos y entrevistas que hemos leído y hemos escuchado en estos días, vamos a hacer este pequeño repaso en el programa de hoy. Ustedes recordarán que hace unos días, la semana pasada, estuvo aquí en el estudio Clemente Padín, funcionario de AEBU en aquel entonces y uno de los impulsores de esta actividad. Vamos a comenzar leyendo una cita de un diario, un artículo de prensa de aquella época, de 1984, que dice lo siguiente. Podemos afirmar que se trata del acontecimiento del siglo, por la envergadura de la muestra, por la calidad de la obra enviada y por los móviles, claramente comprometidos con la lucha del pueblo todo. De esta manera describía la prensa a la Muestra por las Libertades, esta iniciativa de la Comisión de Cultura de AEBU, que, sin lugar a dudas, trascendió fronteras y marcó un antes y un después para la cultura uruguaya. Transcurriendo la última etapa de la dictadura militar y un año después de aquel icónico 1 de mayo de 1983, el famoso Río de Libertad, esta idea, la idea de la libertad, realmente atravesaba hondamente a toda la sociedad. Citamos ahora a Lady Duarte, una de las artistas que integró el comité organizador de la muestra, que dijo: está en el aire que respiramos todos los días. La libertad era algo que se percibía y que realmente era muy, muy valorado por el pueblo uruguayo, que estaba muy próximo a estar en democracia. Fiel a su historia, fiel a sus principios, AEBU consiguió aunar a cientos de voluntades y transformar este concepto en una realidad que superó las expectativas iniciales. La Comisión de Cultura de AEBU, presidida en ese entonces por el dirigente Félix Martínez, lanzó una invitación abierta para que artistas plásticos uruguayos, no importa dónde residieran, sea en Montevideo, en el interior, o incluso quienes estuvieran exiliados en el exterior, enviaran al sindicato un máximo de 2 obras por persona para ser expuestas, sin ningún tipo de filtro ni de jurados, con la única condición de que cumplan el espíritu de la muestra, es decir, que aboguen por las libertades. Terminaron llegando casi 500 obras de más de 300 artistas plásticos diferentes y además de diversas ramas del arte, pintura, escultura, grabados, tapices y más. Tal afluencia sobrepasó la capacidad prevista inicialmente y AEBU tuvo que acudir a más espacios, no solamente a su sede sindical, para poder exponerlas a todas. Hubo exposiciones en AEBU, obviamente, en la cooperativa bancaria, en Cinemateca, en el hall de la radio CX30, en la Alianza Francesa, en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la Facultad de Arquitectura y en el Club de Grabado. Al menos esos son los que hemos encontrado documentados, posiblemente haya habido en más lugares incluso. Y cada una de esas locaciones tuvo su propia inauguración en fechas diferentes, con espectáculos musicales y números artísticos que los acompañaron. Fue realmente prácticamente un mes que duraron en total las exposiciones que conmocionaron a la cultura nacional. El comité organizador estuvo formado por Jorge Abondanza, Hugo Ayes, Germán Cabrera, Lacy Duarte, Óscar Ferrando, Olga Larnodí, Hilda López, Dumas Oroño, Pedro Peralta, Nelvia Romero, Octavio Podestá y Clemente Padín. Todos ellos de diferentes áreas, pero con lo que los unía, que era ser artistas plásticos. Padín, que como dijimos era funcionario de AEBU y artista plástico, se destacaba en la materia del arte correo, en aquel entonces declaraba a la prensa lo siguiente, y resumía un poco el objetivo de la misma. Esta muestra se integra en el plan de trabajo que AEBU tiene como meta permanente, en el pleno convencimiento del papel que le toca jugar en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo. Es un buen resumen de lo que fue el espíritu de la muestra, y para finalizar vamos a compartirles la lectura de lo que fue el manifiesto de la muestra, publicado en la prensa del año 1984, también leído en las inauguraciones de las respectivas locaciones, que también resume perfectamente la esencia de esta iniciativa y el contexto en el que fue llevada a cabo. Leemos este manifiesto. Los artistas plásticos uruguayos realizan una muestra masiva de sus obras, conjugando técnicas y tendencias, reuniendo aportes que llegan desde el interior y exterior del país, para sumarse al quehacer de los creadores montevideanos, acercando por primera vez artistas de extensa trayectoria a las nuevas generaciones. Exponen por las libertades, esas libertades que habían perdido junto al pueblo del cual forman parte, esas libertades que hoy están recuperando con su lucha, que es la del pueblo uruguayo. También los artistas tuvieron en estos años sombríos sus presos y sus exiliados. Conocieron como creadores un duro aislamiento, un trabajo más amenazado y más solitario que nunca, en la medida en que vieron limitados los lugares en los cuales difundir su obra y supieron renunciar a ámbitos en que tradicionalmente se había divulgado su labor artística. En la medida también en que vieron limitados los medios y los recursos para realizar esas obras, en la medida en que vieron limitadas sus posibilidades de información y de formación, y en la medida en que dejaron de conocerse e intercambiar sus experiencias las diferentes generaciones. Quienes acaso aún no lo sabían, aprendieron que la lucha por la libertad del artista está necesariamente inserta en el combate del conjunto de su pueblo. Esta exposición concreta una nueva etapa de esa lucha, una etapa de nucleamiento, una etapa de conjunción y de reconstrucción cultural junto a los otros sectores del arte, en la búsqueda de una cultura popular, democrática y participativa. Una nueva etapa después de años durante los cuales lucharon por separado, en diferentes lugares geográficos, en situaciones distintas y por distintas vías. En 1972, junto a la universidad y a su comisión de cultura, los artistas plásticos uruguayos realizaron, enfrentándose al avance de las fuerzas regresivas, una gran muestra contra el fascismo. Encontraron entonces en la universidad, amenazada, el mejor ámbito para expresarse. Hoy responden a un llamado de la Comisión de Cultura de AEU, un gremio que fue uno de los pilares del enfrentamiento a la dictadura y que en todos estos años estuvo junto a ellos en numerosas actividades culturales, por lo cual este gran reencuentro del medio artístico asume ahora su plena significación.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día. Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Que tengan todos ustedes un muy buen descanso y mañana miércoles una vez más los esperamos en Radio Camacuá y en Radio Ciudadana a las 19 horas para compartir 30 minutos junto a ustedes. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.